Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Contraataque. Toda la actualidad del fútbol de Colombia y el mundo al estilo Fútbol Red.
Hola amigos, bienvenidos. Aquí estamos en Contraataque. Esta es nuestra cita de esta semana. Estábamos pendientes de hablar con ustedes porque les habíamos vendido la gran idea de los colombianos en torneos internacionales, de cómo íbamos a quedar de cara a lo que viene, de cuál iba a ser también la situación deportiva y económica en muchos casos, porque esto siempre tiene que ver con los dos frentes. Así que, bueno, ya tenemos los resultados, ya vimos de qué estaban hechos los equipos, los que tenían posibilidad en la Copa Libertadores y los que al final van a quedar como premio de consolación en la Copa Sudamérica. Y en este punto es inevitable entender un poco y abordar un poco un debate que ustedes han tenido y que hemos visto incluso en nuestras redes sociales, en Fútbol Red, que la verdad nos parece que también tienen poco de fondo y necesita un poco de datos para que ustedes en sus respectivas tertulias pues puedan también alimentar la discusión. La pregunta es concreta, sería grande. ¿Fracasó Millonarios en su campaña, incluso en la era Gamero? ¿Fracasó después de perder como perdió con Atlético Mineiro? ¿Fracasó ahora que no está Copa Libertadores y que se ha perdido un premio muy importante que solamente por avanzar a fase de grupos incluía 3 millones de dólares? ¿Es eso un fracaso para esta idea de Millonarios, para este proceso que orienta el técnico Gamero? De eso entonces vamos a querer hablar en esta conversación y voy a empezar de una vez con mi compañero Sergio Cortés con esa pregunta general para entrar en la discusión. Sergio, ¿es un fracaso esto que le pasó a Millonarios contra Mineiro?
Hola Jenny, un saludo para usted y para la gente que nos escucha. Sí, se puede tildar como fracaso porque más allá de que tuviera el peor escenario posible, el rival más encopetado, todo lo que podemos decir de Atlético Mineiro, que en la cancha son 11 contra 11, pero lo que se ve, lo que se plasma antes del partido y sobre el papel resalta en el campo de juego, es un fracaso porque todo lo que se ha hecho en los años recientes para que Millonarios vuelva al ámbito internacional y demás no ha sido suficiente, porque siempre le falta ese céntimo para completar el peso en liga, a nivel local, en torneo internacional. Entonces es muy complicado, más allá de que tiene el premio de consolación, es muy complicado hablar de que no, que es un resultado justo, más allá que en la cancha sí, pero que si es un fracaso sí, porque Millonarios le apunta a competir, a estar en una fase de grupos de Copa Libertadores. Ahora, otra cosa distinta es decir que ya mirando qué tenía Millonarios para esa fase de grupos, no es que fuera el escenario más lindo para los embajadores. Antes, me atrevo a decir que la Copa Sudamericana se ajusta al nivel que puede llegar a mostrar.
Ok, lo voy a dejar ahí en pausa solamente porque quiero darle la palabra también a Vanessa Díaz, pero ahí tengo varias preguntas sobre esta opinión suya. Voy a ir con Vanessa entonces. Vanessa, ¿usted qué opina? ¿Es esto un fracaso de Millonarios?
Hola Jenny, un saludo para usted, para Sergio y para todos los oyentes. Pienso lo mismo que Sergio, es un fracaso total de Millonarios, por lo que ya advertía Sergio, y es que Millonarios lleva un proceso de años, un proceso largo con Alberto Gamero, un proceso al que se le estaba apostando justamente para hacer algo bueno en la Copa Libertadores y no conseguir avanzar al menos a la fase de grupos. Es un rotundo fracaso, y más pues siendo un equipo grande en Colombia, tener que conformarse con un premio menor o tener que ir a luchar también por Sudamericana, que como bien lo dice Sergio, es como está como más al nivel que están mostrando ahorita Millonarios, los rivales que va a encontrar ahí, pero pues tampoco la Sudamericana es un reto fácil, y es un fracaso si se tiene en cuenta que cuando inició esta fase preliminar, digamos que Millonarios estaba para muchos muy por encima de lo que estaba mostrando Medellín, y Medellín sí consiguió avanzar a la fase de grupos.
Bueno, pero voy a empezar con usted con mis preguntas. Realmente desde el sorteo, cuando vimos que le tocaba primero Universidad Católica Millonarios, que después le iba a tocar Atlético Mineiro, ¿realmente es comparable ese escenario que tuvo que enfrentar Millonarios con el que tuvo que enfrentar Medellín, que enfrentó rivales de muchísimo menos perfil? En el caso de Millonarios, enfrenta a uno de los candidatos al título de la Copa Libertadores. Estamos hablando de comparaciones que son justas, Vanessa.
Bueno, pues a Millonarios sí le tocó bailar con la más fea. Sobre el papel, uno se daba cuenta que a Millonarios le había tocado dos rivales muy complicados. Pero digamos que el estilo y lo que mostró Millonarios también en los partidos tampoco permite que uno de pronto destaque algo de lo que fue esta fase para Millonarios. En cambio, Medellín sí mostró la casta. Los partidos que protagonizó Medellín frente a El Nacional y luego frente a Magallanes, que de pronto son equipos que no son muy conocidos a nivel continental y que en Colombia no los habíamos visto mucho, pero sí mostró una jerarquía. Siento que el equipo de David González hizo lo que tenía que hacer, en casa mostró una buena cara y también le benefició haber terminado la llave de local.
Claro, sí, pero eran rivales muy menores. Los rivales del Medellín son equipos que ni siquiera están disputando nada en sus países, ¿no? El caso de Mineiro es un poco diferente. Pues, es decir, uno no se encuentra esas figuras que trajo Mineiro todos los días en el Estadio de Campinos, ¿sí?
Sí, sí, claro. Obviamente los rivales que tenía Millonarios al frente, y más si vamos al caso puntual de Mineiro, era el rival más difícil que le podía tocar a un equipo en esta fase. Pero es que Millonarios, lo hemos hablado, Millonarios ha sido protagonista en la Liga Colombiana también en los últimos años, viene un proceso largo con Alberto Gamero, jugadores, se preparó justamente para la Copa Libertadores con refuerzos como Leonardo Castro, así que obviamente no hay que comparar los rivales que tuvo Medellín con Millonarios, sino lo que consiguió hacer el equipo como tal. Es un fracaso justamente por eso, porque se le apostaba mucho a Millonarios al menos para conseguir avanzar a la fase de grupos y no lo logró, y en Brasil mostró una cara no muy buena, una cara que por ahí decepcionó, y el mismo técnico Gamero lo dijo en la rueda de prensa. Fueron errores muy puntuales que les está costando a Millonarios justamente los goles. Y son esas pelotas verticales que Mineiro le jugó como quiso de esa manera, y justamente así llegaron los goles.
Ok, entonces a usted lo que no le gustó fue el cómo, digamos, el qué es comprensible que uno pierda contra Atlético Mineiro, pero el cómo es lo que no le gustó.
Sí, de hecho a veces uno ve también redes sociales, la gente critica mucho jugadores de experiencia que a veces suelen desaparecer en partidos claves como estos. Y eso es lo que es como un llamado de atención en Millonarios, que es un equipo grande, nadie lo desconoce, y que se ha alabado en los últimos semestres mucho lo que es Millonarios. Se dice incluso que es el mejor equipo con uno de los mejores procesos, y queda en eso, siempre queda en eso, porque en Liga tampoco ha conseguido figurar como debería, por lo que es Millonarios, por los jugadores que tiene. Y muestra de eso es justamente los jugadores que ha logrado exportar. Entonces, ajá, pues queda como ese sinsabor justamente por la manera en la que también perdió contra Mineiro.
Bueno, entonces nos vamos a quedar en eso. Vamos a quedar en la forma como pierde Millonarios, ¿no? Más que en el faldo. Al final le voy a preguntar a don Sergio, que es quien habitualmente está en el estadio viendo cosas que muchos de nosotros y ustedes probablemente que no pueden ir a todos los partidos, pues Sergio sí lo está viendo directamente en la cancha. Al final se traiciona un poco Millonarios en estas dos llaves que tuvo en la fase previa de Copa Libertadores. Se traiciona, digo, tratando de salir a defenderse en Ecuador, por ejemplo, tratando de salir a defenderse en Brasil contra, no hablemos del rival puntualmente, pero se traiciona un poco haciendo eso, ir a defenderse, cuando en la liga se va Vanessa, es todo lo contrario, es un equipo 100% ofensivo, que tiene muchas alternativas y muestra muchas alternativas en su ataque.
Pues la verdad, si ustedes me preguntan, yo no lo veo como traición al estilo de juego, porque hay que partir de una base. No todos los rivales van a ser los mismos. Algunos tendrán otro tipo de características, como por ejemplo fue Atlético Mineiro, como ya lo dijo Vanessa respecto a esa pelota diagonal, que en Bogotá la sufrieron y en Belo Horizonte también la sufrieron. Entonces, creo que más que traicionar un estilo, es aprender a jugar de acuerdo a las variables, a las características que tiene el rival enfrente y de turno. En Colombia se puede dar ese placer porque el ritmo del fútbol colombiano es distinto. Ahora, si ustedes me preguntan particularmente, yo les voy a mencionar el caso del primer tiempo. Millonarios no lo sufrió, tenía controlado Atlético Mineiro y ese cerco defensivo que montó en esos 45 minutos parecía perfecto. Parecía perfecto para apostarle contragolpe, a no tener la pelota como acostumbra, sino simplemente taparle los huecos al rival si quería forzar unos penaltis. Ahora, que quizás lo hemos visto no solo en esta ocasión, sino en otras, que los cambios de Alberto Gamero no van sincronizados con el momento del partido ni con lo que se necesita realmente y también con los tiempos del partido. El año pasado y los años anteriores ha sido una constante crítica por esos cambios que van sobre los 15 minutos cuando se requería esa sustitución 10 o 20 minutos antes. Entonces, no
o
me...
O sea, ¿que usted cree que el técnico perdió la llave?
Si él se hubiera mantenido desde el principio con ese planteamiento de los 45 minutos, la historia hubiera sido totalmente distinta.
O sea, por si se hubiera defendido a Millonarios 90 y no 45 como pareció. Pareció por el cambio que hace, que supongo que usted está hablando de
la salida
del
de
segundo tiempo, cuando sale. Exacto. Pereira, que pareciera que se intenta ganar un hombre más en ataque, precisamente para aprovechar el contragolpe. Se aguantaba un tiempo y se atacaba el otro, parecía ser el plan, según ese cambio.
Ese parecía el plan. Ahora,
que si nos... Pero entonces, ¿usted cree que se equivoca en el plan el técnico? ¿Usted cree que debió haber aguantado los 90? ¿Defenderse?
Si lo iba a hacer 90. Desde esa perspectiva, creo que hubiera sido ideal mantener la misma base para el segundo tiempo. Juan Carlos Pereira creo que tiene la experiencia para gestionar una segunda tarjeta amarilla, a menos de que fuera un caso extremo y que en ocasiones, no solo en este partido, sino en repetidas ocasiones, ha sido una variable de Gamero cuando un jugador amonestado en una zona sensible prefiere cambiarlo, es prevención, pero creo que podía haberlo gestionado. Ahora, que si también en la forma en la que planteó el partido, es muy cierto que le faltaba un jugador como Óscar Cortés para aprovechar esa velocidad, cuando ingresó ya era poco lo que podía hacer y perdió Millonarios esa posibilidad, más que todo por zona izquierda donde estaba Macalister Silva, para aprovechar si quería jugar al contragolpe.
Bueno, pero en defensa de Cortés, digamos que Cortés falló en Bogotá y ya, yo creo que la llave completa y el rival como Atlético Mineiro le pesó y no está para condenarlo, ¿no? Es un muchacho que apenas está formando, es un juvenil, que sí tiene mucho talento, pero mal que lo intimide un poco un rival de esa categoría, ¿no? Insisto, no es para crucificarlo, pero yo no sé si la solución era Cortés, sabiendo que ya habíamos visto en Bogotá que el rival no lo estaba apabullando.
Tampoco se puede crucificar al juvenil porque apenas está... Sí, tuvo una irrupción a inicios del 2023, viene haciendo cosas interesantes en liga, pero si lo que quería Gamero era apostarle al contragolpe, creo que un jugador como Macalister Silva, más allá de que le brinde salida, una muy buena salida al equipo, eso sí, en velocidad, perdió en repetidas ocasiones. En bastantes ocasiones por la banda izquierda, Renzo Sarabia lo tenía referenciado, lo tenía marcado. Ahora, por el otro lado, quizás ahí se complica un poco más la cosa, pero bueno, es parte del fútbol y que Alberto Gamero trató, lo intentó con esos 45 minutos mostrando un poco de lo que pensaba hacer. Y no, sí, creo que sí estaba mal. Más allá de que porque hay gente que le puede criticar que eso es antifútbol, pero es fútbol, defenderse también es parte del deporte.
Claro, pero no es que sea la gran fortaleza de Millonarios, ¿no? Es un poco lo que nos decía Vanessa, tratar de jugar a otra cosa.
Por poco le sale.
Sí, bueno, sí, sí. Nos
hablamos sobre el
solo con el primer tiempo, sí. Pero bueno, yo en cambio, fíjense, yo difiero de ustedes, yo creo que no es un fracaso lo que le pasa a Millonarios. Yo creo que desde el sorteo mismo se sabía que Millonarios iba a llegar hasta este punto. Y yo no creo que sea... Yo creo que esto es más una dosis de realidad que un acto de mediocridad, que era lo que uno veía mucho en las redes de gente diciendo que ya era suficiente de Gamero, que como sí, que hasta cuándo iba a llegar a estas disputas sin ganar nada, sin clasificar a las cosas importantes, sino solo como con la teoría del juego bonito y al final sin llegar a las vueltas olímpicas. Yo creo que no sería justo ni con el grupo ni con Gamero. Era muy claro que en ese equipo, este Mineiro, no solamente por el detalle no menor de que la nómina de Atlético Mineiro vale 5 veces lo que vale la nómina de Millonarios, sino porque también es que ellos tienen unos jugadores muy diferenciales. Tienen un vértigo en su juego que nosotros no conocemos, manejamos en el medio local. Así que es muy probable que al final lo que le pasa a Millonarios con Mineiro no sea una condena para Millonarios, sino sea un aterrizaje de barriga para el nivel del fútbol colombiano. Tal vez ahí pudiéramos también como tratar de ubicar un poco el nivel de nuestro en el panorama internacional. Para eso nos puede servir chocar con este tipo de rivales. No estamos ni cerca, pero ni lejanamente del nivel del fútbol de Brasil. No por el poderío económico que ya hace mucho, sino por una cuestión de destino de juego. Nosotros sabemos jugar a eso, jugar en el primer mundo, y Brasil sí. Entonces creo que ahí tenemos también un poco de reflexión para el nivel general de la liga, no solamente por el caso de Millonarios. Yo creo que Millonarios compitió bastante decentemente en los dos partidos. En el primer partido creo que pudo ahí sentenciar la llave. Pudo ahí hacer un poco más de diferencia. Yo no creo que haya sido tan catastrófico lo que pasó en Brasil. Pero sí me parece que en Bogotá se perdió la oportunidad de haber hecho una diferencia mayor. Se les dio vida en Bogotá, un poco lo que había pasado con Fluminense en la temporada pasada. Y digamos que ese sí puede ser un error que se atribuye directamente a Millonarios. Pero que eso implique un fracaso. Además, un fracaso de $1 millón, que es lo que garantiza la Copa Sudamericana, pues yo creo que no. Y estoy de acuerdo con Sergio en que la Copa Sudamericana es un torneo bastante más acorde con el recurso de los equipos colombianos. Los equipos colombianos están más diseñados para competir en una condición de igualdad y tal vez llegar mucho más arriba en esta Copa Sudamericana que tiene Libertadores. Porque la realidad es que la Libertadores está muy diseñada para el primer mundo, que es el fútbol suramericano, que se juega en Argentina y en Brasil. Para nosotros está un poco lejos el tema. No sé si ya estoy muy conformista o si ya me van a decir, como nos han dicho varias veces, que ya estamos resignados y salimos perdiendo el partido y que no ganamos nada. No lo sé, pero me parece que también hay que dar una dosis de realidad a la gente. Eso es lo que yo veo desde este cómodo puesto en el que yo me encuentro. No veo la pérdida, pero Vanessa tiene unos números que me parece que también van a aportar al debate y van a ayudar a sumar a los descorazonados hinchas de Millonarios que estaban esperando un milagro, porque eso iba a ser. Uno se enfrenta contra un equipo como Mineiro, pasar por encima de ellos iba a ser un milagro. Pero el negocio, en términos de negocio, Vanessa, puede no ser tan malo, a pesar de que la gente lo rotule como fracaso.
Sí, Jenny, Conmebol informó este viernes que va a dar premio, algo que no había pasado antes, va a dar premios a los equipos que ganen en fase de grupos. Es decir, por partido, cada equipo que gane va a ganar plata, tanto en Libertadores como en Sudamericana. En Libertadores van a recibir $300,000 y en Sudamericana son $100,000. Obviamente un dinero que no le cae mal a ningún equipo y que Millonarios tendrá que apostar ahí para recuperar lo que dejó ir al no clasificar en la Copa Libertadores.
O sea, ¿qué cuánto va a facturar Millonarios de cuenta de esta clasificación? Millonarios y los equipos colombianos que están, recuerden que están Pereira también.
Sí, hay que esperar cómo les va en fase de grupos, confiando en que ganen todos los partidos. Recordemos que son $100,000 por partido ganado en fase de grupos.
Ok, entonces Millonarios tiene en los 900,000 que era el ingreso a la fase de grupos, más 100,000 por partido. No es para nada malo el negocio. Eso ya va a sumar un poco, Sergio. Pero sigue siendo una asignatura pendiente, sin duda, el tema de los títulos y el tema de poder hacer un nombre, Millonario, en mi caso puntual de Millonarios, poder hacer un nombre a nivel internacional, ¿no? Porque es como que esta Copa Libertadores termina siendo una montaña que no sabe cómo escalar el equipo azul.
Parece una tarea pendiente, no, perdón, es una tarea pendiente. Es como ese amor platónico donde Millonarios lucha, pero no se le da. Y que desde que llegó Alberto Gamero, no solo a nivel local, porque si nos ponemos a hacer el recuento en liga, han sido múltiples las ocasiones en las que siempre falta ese pasito adicional, ese punto o ese gol que no concretó el cuadro embajador para llegar a disputar una final. Ahora, ya con Gamero ya se cuentan varias eliminaciones en torneos internacionales, como lo fue en la Copa Sudamericana del 2020 contra el Cali por penaltis en esa segunda fase, la Copa Libertadores del 2022 contra Fluminense, la que usted referenciaba anteriormente, y ahora esta edición 2023 contra Mineiro, que tiene ese premio de consolación, tiene otros 6 partidos para competir a nivel internacional. Entonces va a ser como ese primer reto de Alberto Gamero con Millonarios en una fase de grupos de un torneo internacional donde puede mostrarse, más allá que en una primera fase o segunda fase pase lo que pasó en esta ocasión. Ya es cuestión de tiempo para que el equipo y el entrenador asuman el reto en la fase de grupos de Sudamericana para apostarle a una buena presentación o, por qué no, seguir avanzando y seguir avanzando.
Bueno, pero en cuestión de números, hablemos del balance de Gamero, que es lo que tiene tan quietos a algunos hinchas. ¿Es tan malo realmente el balance que dicen sus números?
El balance es regular porque si nos ponemos a referenciar, apenas Millonarios logró el primer triunfo con Alberto Gamero en torneos internacionales en el partido de vuelta contra Universidad Católica de Ecuador. Partamos de eso. En ese 2020 empató la serie contra el Deportivo Cali 3-3, y realmente, por ejemplo, lo que fue la Copa Libertadores del 2022 también fueron 2 derrotas. Entonces, al hincha embajador, más allá de que quiera y esté dispuesto a exigir, pero también hay que entender un poco la realidad, que a nivel internacional Millonarios no ha competido de la mejor manera bajo el mando de Alberto Gamero. No lo ha hecho. Ha participado, pero le sigue faltando muchísimo. Le sigue faltando, como usted bien decía ahorita, el estar y entrar dentro de esa dinámica que quizás acá en el fútbol colombiano no está acostumbrado.
Sí, señor. Difícil, entonces, está el tema. Es verdad que duele en la eliminación, es cierto, pero yo les insisto, pongámosle unas goticas de realidad al tema. A Millonarios le tocaba presa muy difícil. En cambio, al Medellín, como ya nos decía Vanessa, le tocaba pues un camino diferente. La realidad es que eran rivales mucho más accesibles y Medellín ha hecho su tarea. Ha clasificado contra Magallanes, que era un equipo con bastantes limitaciones, y lo ha hecho de la mano de un cuestionado David González, que nos acordamos, Vanessa, de aquel gesto de él hacia la tribuna, mirándolos, esperando en qué momento esos insultos que le estaban cayendo se iban a volver aplausos. ¿Ya ahora sí son aplausos o no?
Sí, claro, el Atanasio con 17,000 espectadores, que no fue el número esperado para un partido de estos de Copa Libertadores. Aplaudió al técnico, aplaudió al equipo, porque la verdad fue un gran partido, un partido muy ordenado, un partido limpio para Medellín, con un Luciano Pons que apareció y se volvió goleador en esta llave, en esta definición. Y al final Medellín terminó un poquito sufriendo al final, y con el arquero Andrés Mosquera Marmolejo siendo figura, como ya lo había sido también ante el Nacional, con atajadas claves que le permitieron al Medellín avanzar a la fase de grupos.
Sí, señora, y eso significa 3 millones de dólares, que es lo que se me escapó a Millonarios, lo que no pudo facturar en esta fase de Libertadores. Sí lo pudo hacer el Medellín, Sergio, como bien dice Vanessa, con esta inspiración de Pons que les apareció en el momento perfecto, porque una realidad muy distinta es lo que está costándole al Medellín la Liga Betplay, pero digamos que en beneficio del técnico y de su grupo le estaban dando prioridad a este tema de la Libertadores. Esta llave sí me parece que de no haber clasificado al Medellín si hubiera sido un fracaso, porque esos eran rivales plenos de limitaciones, esa sí es una realidad. Pero en el caso de este del Medellín ya tiene 3 millones de razones para estar muy contento, muy satisfecho el equipo. Ahora se pregunta uno, ¿para qué está este Sergio? Que ya hizo la tarea más difícil, está en fase de grupo. ¿Este es el destino final? ¿Llegar a esta fase de grupos? ¿O hasta dónde puede pensar uno que este Medellín, que se reforzó bien, que tiene muy buenos jugadores y que ha ido madurando también a su entrenador, uno se pregunta, ¿esto es como para ahí, que ese ya sea el límite, la meta para el Medellín, o hasta dónde pudiera uno ilusionarse?
Si nos ponemos a mirar sobre el papel, y obviamente, ¿qué rivales va a tener que confrontar en esa fase de grupos? Porque son rivales de alto calibre, lo que le va a tocar al Independiente Medellín, e incluso se podría dar un eventual cruce con Atlético Nacional, porque viene de una fase previa, a comparación de otras normas de Conmebol. Entonces, hablando ya del cuadro de David González, realmente se podría esperar una buena participación, porque en Liga la cosa no es la mejor, pero le está apostando mucho a la competición internacional y podría arañar un segundo lugar o un tercer lugar para poder disputar ese playoff en Copa Sudamericana en caso de que las cosas no se le den y que le toque bailar con las más feas en Sudamérica.
Ah, bueno, entonces no es tan malo caer a la Sudamericana. Sí, estábamos crucificando a Millonarios por eso y ahora resulta que no es tan malo si termina cayendo en esta misma copa, ¿no?
Es un caso distinto porque sabe qué es lo que pasa. Más allá de la exigencia, obviamente el Medellín es un equipo muy tradicional, Millonarios también, pero creo que con lo que ha hecho Alberto Gamero, con todo lo que se le ha alabado a la palabra proceso, que se prácticamente se instauró desde que llegó el Samario Millonarios, es distinto porque ya han pasado varios años. Ya han pasado varios años en los que apenas el año pasado logró la conquista de la Copa. Entonces, tiene más presión Millonarios en ese sentido, de que si le tocaba con el peor escenario posible, con un rival de muy, muy buenos jugadores, pero no deja de serlo, no deja de serlo, y pues obviamente los hinchas estarán molestos por esto. Ahora, otra cosa es que los aficionados empiecen a hablar de una salida de Gamero, no sería lo ideal, y no creo que vaya a pasar.
Bueno, sí, yo también creo que salir con timonazos es un error. Basta mirar a la acera de Atlético Junior para darse cuenta de a dónde llegan esas improvisaciones cuando uno se deja obnubilar por el resultado. A mí, insisto, no me parece para nada un mal negocio de Millonarios haber caído en la Sudamericana. Más o menos estaba presupuestado lo que le iba a pasar con el Atlético Mineiro. Es muy destacable también lo del Medellín, que, insisto, está apostando mucho, como bien dice Sergio, al torneo internacional, y tal vez por eso no se vea también en la Liga, pero bueno, para la Liga hay tiempo. Para el torneo internacional no, había que ganar sí o sí estos dos cruces que tenía, lo hizo. Check en el trabajo de estas semanas para el técnico González y de aquí en adelante ver hasta dónde pueda llegar. Yo estoy un poco más cerca de Sergio, creo que la participación del Medellín, si llega a caer en Copa Sudamericana, tampoco es un mal negocio, perdonen, tan conformista puede ser, pero yo sí creo que es que el nivel de la discusión tiene que ir más hacia dónde, a qué estamos jugando en Colombia y ponernos un poco más realistas a la hora de ubicarnos en el nivel del fútbol suramericano. Vamos a ver en estas llaves y en Suramericana y también en la Copa Libertadores, vamos a ver y a conocer los grupos el próximo 27 de marzo, que va a ser el sorteo. de los dos campeonatos, así que ustedes ya saben que les vamos a contar, por supuesto, minuto a minuto, todo lo que haya de aquí hasta ese momento. Tenemos varios equipos colombianos en esas discusiones, en las dos competencias, así que vamos a estar entrando en detalle sobre ese tema en un futuro. Lo que queríamos ahora era simplemente hacer la evaluación, entrar en estas charlas que ustedes seguramente también han tenido y darles un poco más de argumentos para el debate que es nuestra preferencia. Nosotros hablamos de fútbol, sentimos el fútbol y seguramente ustedes también del otro lado van a llenarse de argumentos para entrar en sus propias competencias. Muchísimas gracias entonces a mis compañeros que han dado todos los detalles en esta charla sobre este balance que hacemos de los equipos que alcanzaron a competir en Libertadores. Muchísimas gracias también a don Carlos Solano, que interrumpe todos sus descansos para entrar con nosotros en la parte técnica. Y muchas gracias también a ustedes, que generosamente nos regalan su tiempo.
Contraataque, toda la actualidad del fútbol de Colombia y el mundo al estilo Fútbol Red.
Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.